Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a tratar un tema que, híjole, se habla poco, pero se vive todos los días, a toda hora y en muchas, por no decir que en todas las casas de este país, quizás hasta de este mundo podríamos decir, y que necesitamos poner luz sobre él, trabajar sobre él. Vamos a hablar sobre la independencia económica de las mujeres. Tema difícil. Comenzamos. Pues para hablar de esta situación, que ya vamos ahorita a entrar en materia para no ir quemando cohetes, tenemos invitada en esta ocasión a Verónica Corchado. ¿Cómo estás?
Muy bien, tocaya. Verónica, tocaya. Qué gustazo encontrarnos.
Sí, qué bueno que pudiste acompañarnos en esta ocasión.
Claro.
Y aunque hay una buena lista de temas que tratar contigo, porque tu trabajo con colectivos de mujeres son, pues, reconocidos dentro de la comunidad juarense, y no dudo que también fuera de ella. Hace poco que nos vimos, se hablaba de este tema en particular en el marco del Día Internacional de la Mujer, sobre esta cosa tan complicada, porque nos han enseñado desde las mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras... Y de ahí para atrás hasta que se te acabe el linaje. Sí. Una serie de creencias que nos han estancado. Desde el calladita te ves más bonita, del de consíguete un buen marido, desde usted como las escopetas cargadas en su casa, que nos han ido poniendo en la situación en la que seguimos, aunque ha evolucionado, pero seguimos viviendo hoy en día, que nos expone a violencia económica, de la que quiero que sí hablemos mucho, porque es una violencia invisibilizada. Y la incapacidad a veces de tomar decisiones tan básicas, como hoy no quiero preparar el desayuno, me quiero comer una gordita a la esquina, y que dices, híjole, ¿y con qué?
¿Con qué dinero?
Sí, porque vivimos en mucho sometidas al presupuesto de un tercero, que puede ser nuestro papá, nuestro esposo, después nuestros hijos, y no tenemos esa cultura de la independencia, de la importancia de la independencia económica.
Así es, Vero. Y mira, lo hemos venido reflexionando mucho, por muchos años. Yo ahora que he estado documentándome más y más para mis cursos, conferencias, y siempre estás buscando, que se cumplen en 2025 50 años de la primera conferencia mundial de mujeres que hicieron en México. Uh-huh. ¿Por qué quiero empezar con eso? Porque 50 años quiere decir, cuando tú ves los documentos que se elaboraron para esa conferencia, porque están en internet, son los mismos temas de ahora.
Es una deuda histórica.
Una deuda histórica, pero ojo, hay uno de los temas que tiene que ver que ya 186 países, 8,000 mujeres de muchas partes del mundo reflexionando sobre la violencia, sobre cómo le podemos hacer para mejorar las condiciones. Una de las propuestas fue: necesitamos ser autónomas financieramente. O sea, hace 50 años. Uh-huh. Y ahora hay que tomar esa voz.
Porque seguimos en las mismas.
Porque seguimos. Yo creo que hay avances y hay que... ahorita hablaremos de ellos.
En ciertos sectores.
En ciertos sectores. Pero el tema del cuidado y de la autonomía, que van íntimamente ligados, como que no es una prioridad. Ni de las familias, porque no caemos en cuenta de la gravedad de la situación. De las autoridades tampoco, porque al final del día las mujeres contribuimos sin saberlo a la economía más macro de este país, de esta ciudad. Juárez sabe muy bien eso, porque somos...
El peso económico de las mujeres.
De las mujeres. Entonces, al PIB, el Producto Interno Bruto, contribuimos tremendamente a costa de la vida y la salud de las mujeres. Y por eso es que me he agarrado yo como de ese es el tema que... Yo he trabajado toda mi vida con mujeres, pero cuando empezamos a trabajar este tema con las mujeres, y a decirles, oiga, ¿cuántas horas trabajamos en su casa? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Y hemos hecho esta sumatoria de cuántas horas trabajamos sin pago. Son muchas horas sin pago. Es más, no, y es el pago, pero es la angustia que sienten las mujeres porque no tienen resuelto ni la comida en el refrigerador, ni la angustia de que va a venir a lo mejor el señor o no va a llegar y se gasta el dinero. La angustia de que cada vez están enfermas y no tienen resuelto cómo ir a dónde para ese tema. Y si tienen niños pequeños, pues quienes hemos sido mamás o hemos tenido, sabemos lo que representa tener hijos pequeños y no tener descanso 24/7.
Quizás son dobles y hasta triples jornadas.
Por eso es que en la sociedad civil siempre hemos acuñado frases, temas, hemos hecho estadísticas. Este tema de la doble jornada, yo me acuerdo en el año 2000, cuando este cambio de Fox, cuando entra Fox, que se hizo una primera reunión aquí en Juárez con Bombo Platillo y esto, y me acuerdo que tuvimos la oportunidad muchas de hablar y decir, la doble jornada está matando a las mujeres. Y era muy importante ponerlo sobre la mesa, porque claro, en cuerpos de hombres y en otros contextos, ¿cómo?
Ah, pues si no hace nada.
Ándale, o sea, ¿cómo que están matando a las mujeres? O sea, ¿de qué me están hablando? Es decir, es el trabajo doméstico, es la sobrecarga, además de que pudimos hablar, es decir, en esta ciudad se asesinan las mujeres en el espacio público y se deja a las mujeres como si fueran basura, a las niñas como si fueran basura. ¿Dónde? Para entonces, para atender a las mujeres, tenemos tres escenarios. Desde entonces lo decíamos, adentro, en la casa, haciendo políticas donde las mujeres salgan beneficiadas en su trabajo, en su quehacer, en sus cuidados. Llámese guarderías. Ah, no, ¿para qué quieren guardería a las mujeres que no van a trabajar? Ay, pero sí trabajan todo el día. Entonces, el espacio privado, el espacio público, porque las mujeres, y tú seguramente lo sabes muy bien, tomamos más tiempo para vestirte, depende a dónde vas. O sea, no, pues voy a ir, si voy a ir al centro, si voy a ir, ay, a lo mejor me pongo algo
que no me vea tan atractiva.
No me vea, ¿por qué? ¿No? Sí, entonces sí. Tomamos más tiempo.
Autoprotección.
Autoprotección. Ajá. Y si ves las estadísticas, 7 de cada 10 mujeres son violentadas en el espacio público.
De alguna manera.
De alguna manera.
Porque ahí,
el piropo, la vista que te asedia, la nalgada, en fin.
Hasta el acoso que a lo mejor ni siquiera no te tocó, pero te fue siguiendo 2 cuadras y tú vas con el corazón en la garganta.
Dices, híjole, cuate que es muchos miedos. Entonces, no tienes paz en el espacio privado, no la tienes en el espacio público, y si trabajas en un ámbito, cualquiera que este sea de trabajo, las estadísticas que también nos están diciendo que por lo menos 4 de cada 10 mujeres son agredidas en algún tipo de violencia en el espacio laboral. Entonces, en conclusión, realmente necesitamos que las políticas públicas sean más.
Y vives en un constante estrés.
Totalmente.
Si ponemos el ejemplo del día a día de una mujer que trabaja en una maquila, tiene un turno en la maquila, que tiene un esposo que es violento, que tiene por lo menos 1 o 2 hijos y que además tiene a su mamá o a su papá a su cuidado. Estamos hablando de una mujer que si duerme 4 horas,
pues,
son poquitas. Tenemos una mujer que en vez de que digas tú, ya va a llegar mi marido, ay, para que me ayude a cuidar los niños, o ay, qué alegría, y viene como cuando era el noviecito que se te hace, pero, o sea, se empiezan a angustiar. Yo creo que todos conocemos a alguien que cuando se escucha que llega el vehículo del marido o que ya oímos que el perro avisa que ya va llegando el hombre porque se bajó una cuadra antes del sistema de transporte, en vez de decir, ay, dices tú, a ver de qué humor viene.
Viene cansado.
A ver si no viene enojado, a ver si le gusta la comida. En la torre no limpié lo suficiente. Y me ha tocado escuchar incluso mujeres que trabajando en un horario en el que ellas llegan después que el esposo o pareja a la casa. El esposo o pareja tiene más de una hora que llegó a la casa. Está sentado viendo la televisión, esperando a que llegue y todavía le dice, apenas vas llegando, tengo hambre, apúrate.
Así es.
Entonces, aparte de cumplir tu jornada, tienes que venir en el camino con la preocupación y estar sacando cuentas, ¿qué vas a llegar a hacer? O sea, llego, saco la carnita y en lo que frío esto, licuo aquello. O sea, ni siquiera en ese espacio de transporte que dijeras tú, ay, la mente relajada.
No.
Y la consecuencia, entre muchas otras, y quizá la más cara de todas, es que el cuerpo se cansa.
Sí.
Y de repente dices tú, pero si estaba tan bien. Son mujeres que les dan infartos fulminantes o les dan embolias o les da cosas graves.
Y cada vez vemos a más mujeres con enfermedades muy graves a más temprana edad, más jóvenes. Y yo creo que mucho, y mucho en Juárez, si tú te fijas, es bien sorprendente, en lugares en donde las mujeres tienen que salir mucho a trabajar, se enferman mucho más. Porque, ¿cómo explicamos esta doble jornada, estas enfermedades, esta idea de no hay un espacio de salud cerca, pero cuando van al espacio de salud no hay medicamento, por más que se diga que tal cosa, no hay medicamento, no están accesibles para que lleguen las mujeres? Y fíjate, si atendemos a lo que dice la ONU, ONU Mujeres, con todo esto del tema de la Agenda 2030, ahí es como un checklist de qué deberían de ser las autoridades y qué deberíamos hacer.
No tienen que pensarle mucho.
No hay que pensarle, no hay que inventarnos el hilo negro. Si te vas al documento de la alerta de género, ahí hay un trabajo
todos
que hemos hecho.
Todos los tópicos que hay que tratar.
Todo. Y uno de los tópicos tiene que ver con cómo le devuelves la seguridad a las mujeres. Para devolverle la seguridad tienes que trabajar en su autonomía. Yo soy una persona que piensa que las autoridades deberían de dar recursos para formalizar negocios para las mujeres. Todas las facilidades habidas y por haber. Cuando estuve en una cámara empresarial, se decía que a las mujeres se les dificulta más, se nos dificulta más que te den un crédito. Porque bueno, estos avales, a los hombres, ¿no? Entonces, empezando hasta por ahí, ¿no? Créditos que te pudieran permitir poner tu negocio pequeño, porque las mujeres sabemos trabajar y hacer todo lo posible. Ahora mismo yo, parte mucho de mi trabajo es asesorar a grupos de mujeres, a mujeres en lo individual. Hay mujeres que me dicen, es que yo, mire, cocino bien rico, mire, o a veces me ofrecen, pero no tengo dinero para hacer tamales.
Aparte de no tener dinero, y una cosa muy importante es el empoderamiento de que entendamos que esas habilidades que damos por hecho y que así es porque, ay, pues es que hago, porque mi abuelita tenía muy buen sazón, son un punto de partida para poder volverte un emprendedor.
Totalmente.
Y tener, porque es que ese síndrome del impostor, de repente dices, pues sí, todo el mundo me dice que está muy rica la comida, pero pues no creo que alguien vaya a pagar por mis frijolitos estrella, que todo el mundo se pelea por ellos, ¿verdad?
Y por eso es tan importante. Nosotros hemos, bueno, yo junto en mi organización, junto con un equipo de psicólogas, hemos hecho este cuadernillo, Puntadas del Emprendimiento. Justo por lo que estás diciendo, porque yo puedo cocinar muy bien, pero me daría terriblemente pena, dicen las mujeres, hacer comida para alguien más. ¿Por qué? Porque estamos sujetadas, de baja autoestima, etcétera. Entonces nosotras lo que hemos hecho,
por mi arroz.
¿Quién cuando estás menospreciada por todo el mundo?
¿Verdad? El entorno, sí.
El
sí,
entorno.
Porque entonces, ¿cuántas veces no has oído eso de que, ay, es que has acabado de comer muy rico? Pues sí, es tu obligación, o sea, te aplaudo.
¿No haces gracia o qué? O
hay que aplaudirte porque haces de comer, pues es parte de tu trabajo, ¿no?
Entonces aquí generamos una serie de ejercicios y les damos como cierta luz a las mujeres. Tenemos, por ejemplo, un lienzo del modelo de negocios. ¿Cuál es tu idea? ¿Esa idea a quién beneficia? ¿Para qué? ¿Cuánto cuesta eso que tú estás pensando? ¿A quién se lo venderías? ¿En cuánto se lo venderías? ¿A quién le sirve eso que tú estás pensando? ¿Qué recursos necesitas? ¿Necesitas un préstamo? ¿No? ¿Cuáles son tus actividades claves para eso? Y puedes descargarlo y trabajarlo en la computadora si tienes, si es una chica más hábil. Y también le estamos poniendo los hábitos de un emprendedor enfocado. Le estamos poniendo, por ejemplo, que a partir de eso ella pueda escribir y hacer como una obra de arte de ella. De decir, ah, a ver, yo soy esta. Y voy a pasar del punto A al punto B. Y todo el tema de una reflexión personal. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo me siento? Porque tú te necesitas fortalecer mucho lo personal si tú quieres hacer algo, un emprendimiento. No lo puedes hacer. Las mujeres que dan el primer paso para vender zapatos. Hijo, tienes que vencer esa pena de decirle,
de ir a tocarle,
tengo una señora que asesoro, que ella decía, híjole, me dejó el esposo, y qué bueno que se fue, dice, porque era bien golpeador, y bien esto, y bien lo otro, y bien aquello, pero no sé qué hacer, qué sabes hacer, qué quisieras, a ver, cómo te visualizas. Híjole, pues no me quisiera una maquila porque mis hijos son pequeños, ¿dónde los dejo? Viven en el suroriente. Dice, ¿pero qué sé hacer bien? Pues tortillas de harina. Vamos viendo cuáles son las tiendas que están. Hicimos nuestro mapa. ¿Cuáles son las tiendas cercanas? Mira, aquí está esta. Ve, vamos a preguntarle si te comprarían tortillas de harina. Vamos a ver cuánto valen las tortillas de harina que están ahí. Hay que comprarlas para saber si están buenas, si no. Pues la verdad es que le ha ido súper bien. Vendiendo tortillas de harina.
Oye, y esos conocimientos que no tenemos de administración básica, de hacer costeos, de todas esas cosas. Te voy a poner un ejemplo que a mí, cuando lo descubrí, me dio entre risa y coraje. Hay una señora que hace pan de masa madre y vende las hogazas. Ella en como un poquito menos de 100 pesos. ¿Cómo descubro yo a esa señora? Con otra señora que va y le levanta pedidos a todos. O sea, ella vende pan de masa madre. Entonces te dice, tú le dices, ah, uno de albahaca, yo uno de queso, yo uno de ajo. Levanta sus pedidos, se va con la que se los hace, le compra el pan y lo viene y lo revende al doble.
Bueno, pero fíjate que la cadena de valor, al final del día, le está dando trabajo y ella descubrió un nicho de oportunidad.
Esa parte me parece muy bonita, pero la parte de que quien se lleva la friega de hacer todo el trabajo tan costeo mal, que su producto cuesta el doble. Claro. Y solo es cuestión de moverte 6 colonias físicamente para, o sea, encontrar un mercado que lo pueda pagar. Pero entonces está dejando de ganar.
Totalmente.
Yo celebro a la que se le prendió la idea de decir, ahí te está dando muy barato eso.
Y yo lo puedo vender.
Yo lo puedo revender y arre, vámonos. Pero me apena a la otra que no tiene ese conocimiento básico de decir cuánto me cuesta, cuál es el precio del producto en el mercado, dónde me puedo colocar entre este y este porque son los que más se parecen a lo mío. O es algo que nadie más hace, que es un pan que es raro encontrar en la ciudad.
Sí, raro.
Entonces, pues lo podría dar en el doble y me lo comprarían. ¿Por qué? Porque se lo están comprando al que la revende.
Y que quizás ella podría, fíjate, es que son estrategias, ella podría hablar con la otra sabiendo que, y decir, vamos siendo socias. Porque también lo que he encontrado a lo largo de estos años es que hay personas que nada más van a vender, van a hacer el pan, pero
no dan para la comercialización,
uh-huh. pero alguien más sí.
Que no sabe hacer el pan, pero es bien bueno para
que
vender.
Que es bueno para vender. Entonces, diría mi mamá, habría que cocerlos, ¿verdad? Que hervirlos. Entonces, eso sí lo tenemos que hacer. Acá hemos hecho algunas cosas semejantes. Estamos también, junto con otras compañeras, rescatando el sabor de las salsas tradicionales.
Ok.
Entonces, ha habido muchas reuniones, muchos grupos de mujeres en Riberas del Bravo. Y claro que hay señoras que son extraordinarias para hacer salsas. Y contratamos un chef para que, junto con ellas,
¿no? Estandarizar las recetas. Sí, va a ver.
Y cómo estandarizar. Uh-huh. Hicimos nuestro catálogo de salsas. Se les hizo una marca que se llama Hoja Santa. Uh-huh. Y estamos tratando de comercializar las salsas. Y está bien suave porque donde quiera andan las señoras con sus salsas y todo. Y no es una salsa tan económica porque justo, pues el trabajo, uh-huh. el vidrio, el marketing para que todo eso. Pero bueno, si venden las salsas, ellas es su negocio. Uh-huh, uh-huh. Entonces, nosotros hemos encontrado una parte muy importante de organizar a las mujeres en función de su economía.
Porque si nos regresamos al punto en que casi me podría atrever a decir que el 100% de las mujeres en algún momento de su vida han vivido algún tipo de violencia.
Todas.
O sea, quien diga, yo a mí nunca, es porque no conoce.
No la reconoce la, lo
y
que
ahí,
ha vivido.
Ahí yo quiero que platiquemos un poquito de esta violencia sorda, ciega y testaruda, torpe, traste y testaruda, diría Shakira. De esa violencia económica. Porque yo no me canso, bueno, me canso, pero siempre sigue pasando de escuchar que las mujeres dicen, muchas mujeres dicen, yo no sufro violencia económica porque a mí mi esposo o mi pareja me compra todo lo que necesito. Entonces, cada 15 días me lleva al súper, yo pongo en el carrito lo que necesito y me compra todo. Pero entonces, entre líneas, tú dices, ok, ¿todo lo que echas al carrito te lo compra? Bueno, es que si cuesta mucho, pues yo ya le conozco la cara. Entonces, cuando agarro algo y me hace y volteo a verlo, uh-huh. y ya le veo cara de que no, pues lo regreso al estante y no hay problema. ¿Qué es lo que regresas al estante normalmente? Bueno, pues cuando te ganas, no sé, un chocolate, cosas que son de uso uh-huh. exclusivo de ella.
Claro.
Porque el marido no le hace cara si pone una barra de mantequilla, no le hace cara si pone manzanas y las manzanas le gustan a él.
Pero
si pone un mango y el mango nada más le gusta a ella, o cosméticos, o toallas sanitarias, o sea, ni siquiera una cosa no utilitaria, cosas tan necesarias como artículos de limpieza específicos para ella, ahí sí el hombre le hace cara como de, ¿y eso para qué lo quieres? Ay, no, ¿y cuánto cuesta? Y incluso me ha tocado escuchar que la mujer lo pone en el carrito y en cuanto camina el señor lo agarra y lo regresa.
Okay.
Entonces, yo no tengo ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque mi marido me provee de todo. Dices tú, ok, ¿te da el dinero para que tú hagas gastos menores? No. Como se usaba antes, te da el chivo, que cada uh-huh. quincena tienes tú, que era donde las mujeres se administraban y hacían sus guardaditos. Y de repente te encontrabas la lata de las galletas con los cambiecitos.
Con los cambiecitos.
Que para una emergencia o para, si hoy tengo ganas de comerme el mentado chocolate o una soda, unas aspirinas o lo que tú necesites, vas y esculcas tu guardadito que hacían antes las señoras.
Uh-huh.
O el regalito para el cumpleaños. O ese es. Las mujeres somos buenas
bien
para la administración.
Organizadas.
Tú puedes tener acceso a eso. Pues no. Ok, ¿tú traes un peso en la bolsa ahorita? No.
No, se lo tengo que pedir.
Pero lo que yo necesite, él me lo... O sea, justificamos esa dependencia que culturalmente no hemos entendido que es violencia económica eso.
Sí, porque la verdad es que hay muchos estilos de violencia y la violencia patrimonial, económica, pasa inadvertida. porque luego nos han acostumbrado también de que, ay, bueno, pues de comer no me falta.
Uh-huh. Es buen hombre, ¿verdad? Todo me compra.
Pero no estamos hablando de solamente comer para sobrevivir, uh-huh. sino estamos hablando de que si las mujeres tenemos mayor capacidad de razonar lo que pasa en nuestra casa, y si encontramos puntos en donde pues no me conviene este hombre o me está maltratando, etcétera, y si yo dependo económicamente de él, lo primero que voy a pensar es, híjole, ni la hago de borlote porque...
Sí.
Ajá. Uh-huh. Pero si no dependo de él económicamente ni emocionalmente, entonces digo, oye, ver, vamos platicando esto, vamos conversando esto. Uh-huh. Tienes la capacidad de reaccionar y en determinado momento de tomar decisiones. Está comprobadísimo que si tú estás dependiendo económicamente, también lo estás emocionalmente y te vas y no va a haber acción posible. Tú te paralizas por el miedo, por la angustia de qué voy a hacer si este cuate me deja. Con los niños, agachas, con esto. Soportas y todo.
Ajá. Pero, a ver, ahí déjame hacerle de abogada del diablo.
Sí, adelante.
Definitivamente se maneja que la independencia económica es el mejor antídoto contra la violencia. Y sí, vamos a darlo por hecho, pero vamos a poner. Hay muchas mujeres, muchas, que son económicamente productivas, incluso por encima de la capacidad de producción de dinero de su pareja, y aún así están sometidas al yugo de ese hombre. Estamos hablando de que aquí es una cuestión cultural.
Sí, entonces, o estamos hablando...
La cultural brinca a veces a la economía, ¿eh?
Ah, no, de acuerdo. Por eso es tan importante y he dicho, son dos patitas. Uh-huh. Tiene que, para que una mujer viva menos violencia, menos, porque no la vamos a eliminar, tiene que tener dos cosas. Independencia económica, con lo que hemos dicho, y independencia emocional, uh-huh. que quiere decir que tú tienes tu propio criterio para hacer cosas, tú también puedes imaginar un futuro para tu casa, para tus hijos.
Que no te vives en base a...
Que no vives en base al futuro y a lo que va haciendo tu marido o tu pareja. ¿No? Es más, ni siquiera, estamos hablando del marido, pero yo conozco muchas compañeras que lo que dice el papá.
Es que aquí
lo que dice el hermano mayor.
Cosa, pero a las mujeres nos ha tocado vivir en base a...
Sí, históricamente.
Somos la hija de... De ahí nos volvemos la hermana de, y luego nos convertimos en la novia de, la esposa de, la mamá de y la abuelita de, la viuda de. No hay un espacio en esta línea de tiempo en las mujeres en que seas tú, sin una etiqueta adicional de que perteneces a, que eso no les pasa a los hombres.
No.
Los hombres nacen siendo los hijos de, los hermanos de, y luego se convierten en seres autónomos, autosuficientes, que poseen una novia, que poseen una esposa, que poseen hijos, pero que son ellos, o sea, no viven en torno a.
Sí, es que...
Y a nosotros no nos ha tocado ese cuento.
No, aunque estoy segurísima que tú y yo hemos roto paradigmas. Y somos ejemplo para muchas otras mujeres de nuestro linaje y de nuestra uh-huh. familia. Yo convivo con muchas mujeres y claro que a veces eres la rara de otras amistades. Y tú te vuelves así como que, ay, qué lavero, ay, no, Dios mío.
Y los hombres les dicen a tus amigas, con no esa, te juntes con esa, claro, porque está loca, luego te mete ideas raras en la cabeza.
Por supuesto, y lo vives en la familia, y lo vives en todos lados,
sí.
pero ya uno se
Hola,
acostumbra.
Hola, esposas de mis amigas.
Sí, ya, así como, ay, qué lindos. Pero realmente lo que uno está haciendo es romper esos paradigmas y decir, sí se puede no depender y ser la esposa de ni la novia ni nada, sino es decir, soy yo.
Sí.
Soy yo. Ahora yo veo una diferencia entre nuestra generación y las generaciones de chavos muy chicos, en donde ya no es tanto le ayudo, sino Es mi trabajo, es Oye, mi colaboración.
Tengo una amiga que a mí me rompió esa idea y me abrió la puerta a eso. Un día hace muchos años, platicando, estaba diciendo otra amiga, dijo, ay, es que mi esposo es bien lindo porque me ayuda mucho en la casa. Entonces, esta amiga volteó, pero así como si hubiera echado limón al ostioncito, así lo dijo, ¿cómo que te ayuda? O sea, él no vive ahí. Uh-huh. No. Y dejemos de romantizar a un hombre que toma parte de su responsabilidad dentro de una casa en la que vive.
Así es.
Y no decir, es que me ayuda. Porque entonces se vuelve el buenito buena onda cuando lo que está haciendo es lo que le toca hacer.
Totalmente.
A la hora de pagar un recibo, no le completa y me pone la mano y yo no le ayudo a pagar el recibo. Me dice, tienes que pagar parte de la luz porque tú también la usas. Entonces, pero yo te voy a ayudar a barrer. No me estás ayudando. A mí no. ¿Me quieres ayudar a mí? Ve a mi oficina y haz la mitad del trabajo. ¿Me quieres ayudar a mí? Entonces ven y peíname. Eso me estás ayudando. Pero lo relacionado con la casa, estás colaborando con un espacio que tú habitas.
Yo, por ejemplo, les digo a las nuevas parejas más jóvenes que a veces me preguntan y si deciden entre ambos que la mujer se queda porque pues está la bebé chiquita y lo que tú quieras, ok, está bien, uh-huh. Qué bueno, pues ellos lo pueden hacer, es un acuerdo, pero dentro de los de la inversión de la casa debe de haber un peso, lo que sea, lo que te alcance para ella, uh-huh. Porque de eso se trata el sistema de cuidar a los que nos cuidan. Esa doble jornada no la pagas con nada, pero sin embargo es distinto que, fíjate, los hombres, muchos de los hombres, y chicos y jóvenes, tienen su dinero y si les gusta, si tienen un desfogue como el fútbol, que se van con sus amigos, que están y ahí se echan unas chelas y todo, sí hay dinero y presupuesto para eso. Uh-huh. Y no lo hay para algo que la mujer quiera. Entonces,
o en que se vaya con sus amigas a tomar un café.
O a desayunar o algo.
Toma no para tiene. Que te vayas para el café con tu amiga.
Y más que toma para eso, es dentro, así como apunto la leche, la esta, la otro, debe de haber un presupuesto para ella. Y que ni siquiera se lo tenga que pedir, uh-huh, ella. Yo ahora le decía a una pareja, está bien fácil, dale una tarjeta.
¿Me compras?
Uh-huh. No. Esta tarjeta,
esta bolsa, ¿me la compras?
Es para eso. Y así como, uh-huh, vas a pagar la luz, le tienes que transferir, uh-huh, las... ¿Te alcanza para
como
darle
un acuerdo de un
200
de gasto,
pesos? Uh-huh. ¿No? Sí, o a lo mejor tú siempre le depositas, a lo mejor ganas el mínimo y a lo mejor 500 pesos, 200 pesos, pero tú ya sabes que tú por semana tienes una cantidad de dinero y tú no le tienes que dar cuenta a nadie.
Te dispondrás si los guardas para algo, otra cosa, o te lo gastas.
Así es.
En cuanto llegue.
O que cuando llega el ¿cómo se llama? O en Estados Unidos el income tax. Uh-huh. Pero acá, utilidades y todo.
El aguinaldo.
Esto, la mitad es para mí. O sea, son acuerdos, uh-huh, que deben construirse y hablar. Por eso es tan importante hablar cuando novios, hablar para establecer
eso
acuerdos.
Sí, es muy complicado. Nos jubilamos, sí, con la hormona de la felicidad. Nos casamos y la mayoría de las parejas ni siquiera han hablado si van a tener hijos o no, quién va a trabajar, cuáles son sus preferencias en muchas cosas, desde alimentos hasta ejercicios sexuales. O sea, no hay una parte de cabeza fría de preparar el contexto en el que se va a llevar a cabo una relación. Y de cierta manera, hablando en eso, pero... Esta independencia económica, te pone para mil temas sobre la mesa.
Sí.
Y en particular, aquí hay uno que de pronto sería muy bueno que la comentáramos, y es la maternidad joven.
Sí.
Muchas chicas, sobre todo en esta frontera, están pariendo muy jovencitas. Entonces, cuando ni siquiera tienen la capacidad de autosostenerse con padres ausentes, entonces, te topas en maquilas a chicas que tienen 19, 20 años y ya tienen 2, 3 hijos. Y entonces, estás complicando toda esta experiencia que debería de ser gozosa.
Sí. Ay, es un tema muy complicado. Yo en los grupos de mujeres siempre hablamos de muchas cosas, obviamente, porque así es la vida. Y muchas de las mujeres adultas con las que trabajo, ellas tienen mucho pesar porque ellas asumen una culpa, ellas, porque no los hombres, de que sus hijas, y lo entre comillas, salieron embarazadas, uh-huh. ¿no? Y que ellas no tuvieron la capacidad de hablar y de reaccionar para... Dice, porque vengo muy cansada del trabajo. Llego a hacer el trabajo y como que descuidé esa parte. Entonces dices, híjole, está complicado. Eso lo dejo ahí. Lo ves a las chicas y pues no hay nada interesante que hacer. Y sí, pues lo interesante es
ejercer tu libertad.
Ahora, ejerce cierta libertad.
Bajo presión muchas veces.
Bajo presión y sin una capacidad de atención, podamos decir así.
Uh-huh. De prevención.
En todos sentidos. Fíjate, todas somos jóvenes. No, yo siempre me dio mucha pena ir a pedir un preservativo.
Un anticonceptivo. Bueno. Uh-huh. Porque en otras épocas no eran los preservativos, eran los anticonceptivos
Anticonceptivos.
Que preocupaba.
Entonces uh-huh. ahora sigue siendo lo mismo. Yo cuando fui la directora del instituto siempre tenía a la entrada y compramos una copa de vidrio uh-huh. y pusimos ahí condones femeninos. O sea, todo se acababan. Aquí no le digan, no apunten a las mujeres. Y a veces llegaban chavos que se empezaba a correr la voz, uh-huh. adelante. O sea, necesitan estar a la disposición sí. de todo mundo. No irlos a comprar, están súper caros los condones, etc. Eso por un lado. Pero ahí viene una tremenda mala noticia. Juárez siempre está en los tres primeros lugares, cuatro lugares de cada barbarie. Juárez está ahora mismo entre los tres primeros lugares de violencia sexual infantil. Comprende a las mujeres hasta los 18 años.
Uh-huh. De embarazo adolescente.
De embarazos adolescentes.
Chihuahua estaba en primer lugar nacional. Creo que ya bajó Chihuahua como estado. Pero seguimos estando en
es
un nivel muy importante del embarazo adolescente.
Pero ahí, por ejemplo, son niñas violadas. Porque una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años, no tiene el razonamiento para decidir no, uh-huh. poder decir no, el tema de la autorización, del consentimiento, etc.
No tiene la madurez no. para saber si está haciéndolo.
Y la mamá está trabajando seguramente, o está angustiada, está, a lo mejor hay papá, a lo mejor no, etc. Uh-huh. Pero hoy por hoy hay un problema muy grave porque yo tengo unas amiguitas médicas en el seguro. Y yo siempre les digo, oye, ¿cuántas niñas llegan embarazadas? ¿Cuántas? Y me dicen, una, dos diarias, 11, 12 años, 13 años. Y yo les cuestiono, pues les digo, ¿les ofreces la norma 046?
Alternativa de suspenderlo.
Dice, sí lo tenemos que hacer, dice, pero no hay las condiciones de hacerlo. Uh-huh. Dice, todo está dado para que... Para que, bueno, pues para y ya. Entonces, ahí hay una.
Porque vi que andaba bajándose los calzones, que ahora afronta las consecuencias.
Y es una cosa que tenemos que ir contra eso. Sí. Yo creo que si yo veo una niña de esa, me prendería las antenas inmediatamente. Y le tendría.
Porque muchas. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Uh-huh. A ver cómo estamos.
Y el entorno a algo está mal.
Totalmente, uh-huh. Vamos a encontrar.
Sea la razón que sea. Y quien sea que la haya embarazado, algo está mal en el entorno.
Algo está mal y vamos a encontrar que muchos de esos son violaciones. Y entonces, si no somos capaces de cuidar en este sistema de cuidados que empecé diciendo que hacía 50 años, fue la primera conferencia y que uh-huh, ya. Uh-huh. Vean, si no somos capaces de cuidar a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, pues menos vamos a cuidar a las mujeres que están sobrecargadas, menos vamos a tener la capacidad de reacción como sociedad para la autonomía financiera, porque no estamos cuidando lo que tenemos que cuidar. Estas niñas adolescentes embarazadas Y estos niños, quizás en muchos adolescentes, ojalá que te podría decir que muchos de las que las embarazan son adolescentes, pero muchos no son adolescentes.
No, la gran mayoría son
adultos.
Adultos.
Adultos agarrándose unas chiquillas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¡Qué responsabilidad! Y el Estado en su conjunto, pues hay una gran deuda. ¿Por qué? Porque quizás estos niños no tuvieron acceso a una guardería.
Sí, no.
O sea, la bronca está desde antes.
Es que no estamos hablando de individuos, estamos hablando de un sistema.
De un sistema, uh-huh,
que
un
no
sistema
hay una, o sea, de protección.
Ayuda, que
oye,
no protege.
Y para complicar las cosas ahora, un sistema en el que ya la violencia sexual también incluye a los niños.
Ay, sí,
que ahí
claro.
Es donde yo quiero creer que esta tragedia uh-huh. encienda focos y haga que diga, ah, caray, hay que proteger a los niños. Como si no han protegido a las niñas, pues a lo mejor con el coletazo de proteger a los niños, esta cosa pudiera mejorar y cambiarse.
Yo creo que sí, pero pues mira, para protegerlos hay que hacer muchas cosas. Las escuelas tienen una gran oportunidad de hacer cambios, porque ahí tienen a los niños. Porque si tú recuerdas, muchos de los casos más emblemáticos, podríamos decir, de la ciudad, han sido porque las profesoras.
Sí, pues ahorita estamos atravesando con, y no nada más con guarderías, con universidades. Es decir, fíjate, hoy en día, Ciudad Juárez, en este momento, en este mes, en este año, estamos viviendo unas demandas muy cada vez más frecuentes de abusos sexuales contra niños en guarderías.
Uh-huh.
Y se acaba de destapar hace pocos días relativamente el abuso o acoso, pero que ha llevado a abuso sexual de profesores universitarios contra sus alumnas. Eso sí. Quiere decir que nuestro rango de abuso, ay, es que son los niños porque, o sea, no, es uh-huh. una situación de vulnerabilidad en cualquier momento de la existencia de una mujer. El entender que una mujer adulta y casada puede ser víctima de violación por parte de su esposo.
Totalmente.
Y entonces todo esto nos lleva a que, y para ir dándole cierre al tema, a que el concepto de la autonomía económica se debe de ir sembrando en las niñas. Los niños ya la viven, pero en las niñas desde bien chiquitas.
Desde bien pequeños. Y no todos los niños lo viven igual,
uh-huh.
Porque no es
no,
igual.
No todos van a poner una empresa, ¿no? Pero
y no es igual, uh-huh. La mayoría de la gente, aunque nos quieran decir que ya pasamos de pobreza extrema a pobreza, pues la mayoría de la gente estamos por abajo de
uh-huh.
Entonces necesitamos generar acompañamientos cercanos a las niñas y a los niños, donde les hablemos desde temprana edad, uh-huh. de la independencia económica, de la independencia emocional,
de la capacidad de emprendedurismo.
Yo me llamó mucho la atención alguna vez que estuve en Europa, ver a los niños subirse solos al transporte público.
Uh-huh.
Dices,
¿la claro, sociedad los cuida?
La sociedad los cuida. Uh-huh. Y es responsabilidad de toda la sociedad, un niño.
Uh-huh.
Ese cambio de paradigma debe estar acá. ¿Cuándo nos hemos encontrado a una criatura? ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza en nada, en ni que salga al parque, de los pocos que hay, porque aquí estamos en un área muy, muy buena, muy privilegiada. Pero si tú te vas uh-huh. al suroriente, que es otra ciudad, 450 mil habitantes, no vas a encontrar más que quizás un parque, quizás dos parques.
Y estamos hablando de espacios despejaditos, no en el concepto de que el jardincito
no,
y los arbolitos, no,
no
nada más un terraplenadito con algún columpiecito por ahí, una resbaladilla.
Uh-huh. Entonces dices, si no somos capaces de generar una estrategia, decir, todos los niños y niñas en esta ciudad, vamos a empezar por el suroriente o por el poniente,
deben tener acceso
a un parque, a una guardería, a una escuela chida, dirían en mi barrio. Ay, que me encanta ir a la escuela porque está bien suave. Eso te hace soñar.
Uh-huh.
Y si te hace soñar, te permite generar.
La aspiración.
Claro.
Sí,
el horizonte
niños
futuro. Pero si tú no tienes eso, si tú no estás expuesto a cosas interesantes para tu vida, a la lectura, al arte. ¿Cuántos teatros hay en el suroriente? Ninguno.
No.
Hasta hace un par de años, tres, hay un cine carísimo. ¿Quién va al cine? Es muy caro.
En cuanto a los espacios que te brindan los centros comunitarios.
Los centros comerciales, bueno, los centros comunitarios, pero que no pasa de cosas
asistenciales.
Asistenciales, ¿no? Y qué bueno que están, qué bueno, perfecto, pero que no suple la necesidad. Hay que invertirle bastante dinero, dinero que hay para, deberíamos invertirle a buenos parques, a buenas escuelas. A buenos espacios en donde ninguna niña, niño tendría que estar atravesando grandes territorios para ir a su, para su escuela, o que tiene que agarrar un transporte público las familias para venir a poner una denuncia, a lo mejor hasta 2 horas de camino, porque no hay conexiones.
Uh-huh.
Eso es violencia, y eso es lo que, sobre lo que tendríamos que trabajar si queremos que esta ciudad tenga autonomía financiera y autonomía emocional.
Perfecto. Muchas gracias, Vero.
No, hombre, ha sido un gustazo.
Bienvenida a la familia dichosa. Tenemos mucho que decir. Y estamos, pues, pendientes de, en otro momento, charlar de otros.
Claro que sí.
De estas aristas, de estos temas.
Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias
por invitarme.
Pues yo soy Verónica Palafox y esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Como siempre, les invito a que nos googleen, ya sea por mi nombre, por el nombre del programa, y va a ver que nos va a encontrar en todas las plataformas. Así que, ya que nos pesque, denle like, compártalo, porque este tema puede ser interesante y de utilidad para alguien más. Nos vemos en la próxima. Gracias.